Hola, bienvenidos a Cuéntame una historia. Yo soy Elba. Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo va su fin de semana? Espero que muy bien. Yo ya, para mí, ahorita en el momento en el que estoy grabando esto es muy temprano. Ya desayuné, ya me hice un omelette, tomé café y salí a hacer unas compras. Y les confieso que pensé que no iba a hacer un episodio esta semana porque sentía que me hacía falta información y que la historia aún no estaba completa, pero me dediqué a estos dos días pasados, viernes y sábado, me dediqué a mirar videos en YouTube acerca de esta historia que les voy a contar, que espero les guste. Ya sin más vueltas, vayamos a la historia. La mañana del día 12 de mayo del 2008, en la ciudad de Postville, Iowa, pintaba ser como cualquier otro día. Muchas personas se acababan de despertar, otras estaban alistando para ir al trabajo y muchas otras ya estaban trabajando, los niños ya estaban en la escuela. Postville era una ciudad muy pequeña, de apenas 2,000 habitantes en aquel año, en el 2008. Muchas de las personas que ya estaban despiertas se percataron del sonido en el cielo, muy inusual para ese pueblito. Y eran varios helicópteros que volaban hacia, todos tenían una misma dirección, todos se dirigían hacia donde mismo. Era muy raro ver helicópteros en ese lugar, pues porque era muy pequeñito y casi nunca pasaba nada. Agentes de inmigración, agentes federales y estatales, junto con autoridades locales, los helicópteros, los autobuses tipo escolares y camionetas tipo van, todos se dirigían a la misma dirección. La planta procesadora de carne kosher de nombre Agriprocessors Inc. Esta planta procesadora de carne era dirigida por Shalom Mordecai Rubashkin. Shalom era el hijo del dueño y fundador de esta compañía, que el señor se llamaba Abraham Aaron Rubashkin. El señor Abraham dejó a su hijo Shalom a cargo de esta planta procesadora. El señor pensó que eso sería una buena idea, pero pues no lo fue así, porque en cuanto Shalom llegó a este lugar, la planta enseguida empezó a decaer y reportaba muchos problemas. Entre ellos se decía que había mucho acoso sexual ahí en ese lugar. Cientos agentes de inmigración entraron a la planta procesadora de carne. Ese día se hizo una de las redadas más grandes en la historia de Estados Unidos, hecha en un solo lugar. Se detuvieron 398 personas. Las detuvieron bajo la sospecha de ser indocumentados y, si no era así, pues que comprobaran lo contrario. Las personas detenidas las esposaron de pies y manos, los subieron a los autobuses y a las vans, los llevaron a un sitio que tenían improvisado como centro de detención. De los 398 detenidos, 298 eran de Guatemala, 93 mexicanos, 4 ucranianos y 2 israelíes. y entre todos esos, 18 de los detenidos eran menor de edad. Y pues, como bien sabemos, contratar menores de edad, eso es ilegal. 300 personas fueron juzgadas después de haber pasado solo 4 días del arresto. En un juicio acelerado y bajo hostigamiento por parte de los agentes de ICE, siete personas estuvieron en la cárcel por 5 meses o un poquito más y después los deportaron. Los acusaron de robo de identidad. Los agentes de inmigración asustaban a los detenidos diciéndoles que si no aceptaban ir a juicio acelerado iban a pasar más de 2 años en prisión y sus familias que estaban afuera iban a sufrir las consecuencias. Literalmente los forzaron a firmar su deportación en ese juicio acelerado e injusto. Como sabemos, independientemente del estatus migratorio de las personas que estamos en este país, la mayoría están aquí porque en su país no hay trabajo o porque hay mucha violencia. En realidad son tantas las razones por las que uno abandona el país donde nace. Y sabemos que no todos los que llegan a este país son delincuentes, terroristas o narcos. No, son personas que vienen a trabajar duro para salir adelante y darle un futuro mejor a su familia. Las deportaciones que hicieron en esta ciudad de Postville dejó infinidad de familias destrozadas. Las separaron forzadamente. Niños sin madre ni padre. Ni siquiera puedo imaginar el terror de los niños al quedarse solitos en sus casas. Y el dolor y la impotencia de los padres al no poder hacer nada al respecto para impedir que los separaran de sus hijitos. La ciudad de Postville resintió mucho la redada. Las escuelas quedaron semivacías. Pues imagínense, la ciudad apenas si tenía 2.000 habitantes y arrestaron casi 400. Se debió haber sentido mucho, mucho el vacío de todas las personas que deportaron. Ese día de la redada no hubo padres que llevaron a sus hijos a la escuela. Muchas personas no salían de sus casas por miedo a ser deportadas, apenas si querían salir a hacer las compras indispensables. Muchos niños se quedaron huérfanos y una de las iglesias de esa ciudad hizo una reunión ese día y después también. Siguió dando asilo a los niños que se quedaron solos. Improvisaron ahí en la iglesia como si fuera un albergue y ahí se quedaban a dormir muchas de las personas. Los detenidos llamaban a sus hijos, los más grandes, y les decían que se cuidaran entre ellos. Ay, pobrecitos. Otros padres llamaban a sus conocidos pidiéndoles que por favor cuidaran a sus hijos, que no los fueran a dejar solitos porque ellos ya no iban a regresar, que ni siquiera sabían, no les decían a dónde los llevaban. Pobrecitos. La planta procesadora de carne permaneció cerrada por más de 7 semanas. Fue muy grande el impacto económico que dejó el cierre de la planta. Muchos dependían solo de este empleo y se vieron forzados a pedir ayuda económica en sitios como Salvation Army o iglesias. Se habían quedado sin empleo de un día para otro. Muchos negocios cerraron porque no tenían ventas. También pues se vieron afectados por el cierre de la planta, sin dinero y con familia que alimentar. Ay, la verdad no me imagino estar en su situación. El CEO, que era el hijo del dueño, Shalom, también fue detenido y juzgado por sus crímenes. Lo detuvieron ese mismo día de la redada. Lo detuvieron por fraude financiero, por contratar a menores de edad, contrataciones ilegal de inmigrantes, crueldad animal. Fue sentenciado a 27 años y para unas cuantas personas no todo fue tan mal, porque alrededor de 35 personas, todos ellos ex trabajadores de la planta, testificaron contra Shalom y solo unos cuantos de ellos obtuvieron una visa por haber sido víctimas de un crimen. Qué bueno, me da gusto. Cuando Trump, el expresidente, iba a salir de su cargo como presidente, le otorgaron un perdón a este tipo, al Shalom, y fue absuelto de todo crimen y pues fue liberado. Y a este tipo le otorgaron el perdón porque al yerno de Trump, que es el Jared Kushner o algo así se llama el tipo, es amigo de no sé, creo que tiene relación con el Shalom y toda esa familia. Por eso fue que le otorgaron el perdón y pues ya lo liberaron. La compañía se declaró en bancarrota después de la redada. Y creo que ahora la compró otro tipo que también es judío, me parece. Y ya creo que está funcionando la planta bajo otro nombre y ya no contratan inmigrantes. La iglesia que se usó como refugio después de la redada estuvo así por semanas dándole asilo a las personas que temían ser deportadas, mientras que los agentes de inmigración arrestaban a las personas. Dicen que se reían como si fuera una puta broma. Se reían de cómo las personas estaban ahí aterrorizadas y tratando de correr para que no los arrestaran. Esto que les cuento es basado en los testimonios de las personas que fueron arrestados. Dicen que les quitaron los zapatos, los encadenaron de los tobillos, los esposaron y los pusieron de rodillas en el piso. Y estaban de 10 en 10, hicieron grupitos de 10 en 10. Los que intentaron huir para no ser arrestados, los perseguían y una vez que los atrapaban, los maltrataban y los sentaban a la fuerza. Y a uno de ellos dicen que, bueno, les digo, basado en los testimonios de las personas de los videos que miré en YouTube, dicen que lo jalaron del pelo y lo aventaron al piso. Desgraciados. Cuando los atrapaban, les decían que si volvían a correr, los iban a matar, que no les importaba matarlos, que les iban a disparar. A las mujeres les preguntaban si tenían hijos y si contestaban que sí tenían, les decían que se los iban a traer para mandarlos ahí con ellas. Varios de ellos los maltrataron en el momento en el que fueron arrestados. No les fue suficiente con separarlos de sus familias. También se burlaban mientras lo hacían. Desgraciados. Ay, me da coraje, pobrecita gente. Aterrorizada y todavía mirar que se están burlando de ellos. Muchas de las personas que deportaron tenían poco tiempo de haber llegado a este país y apenas estaban pagando el dinero que habían conseguido para venirse para acá. Y lamentablemente regresaron a su país con más deudas de las que ya tenían. Me parto el corazón. En el sitio donde llevaron a las personas detenidas, ya lo tenían todo preparado para recibirlos. Los de migración tardaron meses en investigar más o menos a cuántas personas iban a arrestar. Accedieron a la información personal y verificaron el estatus migratorio de todos los trabajadores de la planta. Y el lugar donde los llevaron no era una cárcel, más bien era como una bodega gigante donde habían filas y filas de camillas plegables, así como la que usan los militares. Yo estuve mirando los videos donde, bueno, no sé si eran reales o solo, supongo que no eran reales, pero se miran así como todos los centros de detención, ahí algo improvisado, donde los meten ahí como si fueran vacas, no como si fueran personas. Dicen que cuando iban al baño ni siquiera les quitaban las cadenas, los mandaban así encadenados de pies y manos, como si fueran unos criminales muy peligrosos. La verdad que les dieron un trato inaceptable a todas las personas. Qué triste lo que les pasó a todas estas personas. Aparte de quitarles a sus hijos, los encarcelaron. Pobrecitos. Solo estaban aquí porque querían progresar y no le hacían mal a nadie. Y los niños. Ay, me dan ganas de llorar solo de pensar en la situación de los niñitos que se quedaron solos sin sus papás. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? Para mí es inaceptable porque aparte de que los arrestaron, los agentes de ICE todavía se burlaban como si fuera un maldito chiste. Qué coraje, la verdad. ¿Ustedes alguna vez han sufrido de discriminación o racismo en este país? Yo, la verdad, sí. Yo he sufrido varias. Por parte de las autoridades, yo sí he mirado cómo son un poquito mamoncitos, por decirlo así. Les cuento una vez que... No, déjenme les digo esta anécdota. Hace varios años teníamos unos vecinos que eran filipinos y se estaban peleando. El tipo le estaba golpeando en plena calle, estaba golpeando a su esposa. Y yo salí, no me acuerdo por qué salí, creo que llegó hacia el trabajo y la señora me grita en inglés: llama a la policía. Y pues yo le hablo, yo le hice caso, le hablé a la policía, por supuesto. Y la policía llegó rápido, llegó como en unos 15, 20 minutos. Y yo y mi esposo le preguntamos al policía que si hablaba español, le dijimos en inglés. El desgraciado, ¿saben qué nos contestó? Que no hablaba mexicano. Pendejo, ignorante. Y yo tampoco, yo no hablo mexicano, yo hablo español. Che culero. Y así, cositas que me han pasado, así varias cosas que realmente sí se miran, sí se mira el racismo en muchas personas. No todos, por supuesto, pero sí. Yo he tenido varias cosas que me han sucedido, así como esta que les cuento. Bueno, pues creo que así llegamos al final de esta pequeña historia. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Se cuidan mucho y hasta la próxima. Bye.